Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Necesario a mayor conciencia sobre las malas prácticas del uso de suelo. Esto lo comparte ingeniero agrónomo aquí en el municipio de Autlán. Comunidades de Manantlán continúan usando el teosintle para fortalecer sus maíces. Asesinan en Manzanillo a Fraimando Bautista, exponente y representante de LGBT de la Costa Sur. Materia orgánica en cultivos, principal método para prevenir plagas de suelo en caña de azúcar. Journal International de Climatología publica artículo académico del CU Costa Sur. Evitar gastos hormiga y tener objetivos claros en cuanto al presupuesto es la principal clave para ahorrar, señala académica del CU Sur. En el MBA del CUCEA alcanzó el top 8 de los mejores programas educativos de este tipo en México. Amnistía Internacional pide al gobierno de Jalisco no criminalizar a mujeres manifestantes. Baja California Sur en un paso, a un paso ya de la alerta roja por el COVID-19. El gobierno cubano ofrece las primeras concesiones a los manifestantes. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 15 de julio del año 2021. Les saludo ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, a nombre también de mi compañera Gladiola Madera como periodista, de mis compañeros en los controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García y como continuista y webmaster de esta emisora, Benito Villaseñor. Bien, pues esta mañana de jueves ya, 15 de julio del año 2021, en el que han transcurrido 196 días, por transcurrir 169. Estamos en la semana 28 del año 2021. La invitación cordial para que establezca comunicación con nosotros. Estamos completamente en vivo, transmitiendo aquí desde el Centro Universitario de la Costa Sur, esta emisora universitaria ubicada en el Centro Cultural José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. Le recuerdo que a disposición nuestras líneas telefónicas para que establezca comunicación en este espacio al 382-5031, 382-6532. También quiero recordarle nuestro WhatsApp 317-121-2325 para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para enriquecer también este espacio de Señal Informativa. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Es necesario mayor conciencia sobre las malas prácticas de uso de suelo. Esto lo comparte ingeniero agrónomo de Autlán. Para concienciar a la población, el académico del CU Costa Sur resaltó las principales consecuencias que trae consigo la explotación del suelo. Aseguró que son pocos quienes se preocupan por este tema. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Para informar a la sociedad acerca de la explotación del suelo y las afectaciones que conlleva, durante el programa Nuestra Salud de Radio Universidad de Guadalajara, el ingeniero agrónomo y académico del Centro Universitario de la Costa Sur, Rubén Darío Guevara Gutiérrez, compartió para la audiencia cuáles son las principales consecuencias derivadas de las malas prácticas de uso del suelo, como lo son prácticas de cultivo inadecuadas, ganadería y sobrepastoreo, riego y sobreexplotación, contaminación del suelo o monocultivos.
La situación es de que si existe una degradación, si existe una pérdida de este suelo en cualquier zona, ya sea una zona plana, una zona de pendiente, zona agrícola, zona forestal, si existe esa pérdida, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que existe un cambio, una modificación en la estructura, una modificación en la composición físico-química del suelo. Entonces, si esa composición está alterada en zonas agrícolas, zonas ganaderas, entonces, obviamente, el agricultor, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo prácticamente ahorita podría decir las aguacateras, ¿qué es lo que están haciendo los agaveros? Yo no lo quería decir, pero es una realidad, están incrementando las dosis de fertilización. Cuando quieren implementar otro cultivo, dicen, no, es que el otro cultivo sí se da muy bien. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, sí es importante que nosotros tratemos de apoyar a esta conservación de estas características físico-químicas que tiene el suelo. Entre más las conservemos, más beneficio va a tener el ser humano.
El experto dijo que actualmente existen diversas técnicas para el uso adecuado del suelo, como lo es la rotación de cultivos, práctica que consiste en la siembra sucesiva de diferentes cultivos en un mismo terreno, evitando que el suelo se agote. Sin embargo, Guevara Gutiérrez lamentó que la cantidad de personas que se dedican a trabajar la tierra y que realizan prácticas como esta es sumamente baja.
Es una práctica de conservación que es muy benéfica, pero hay muchas prácticas muy benéficas que se pueden hacer, pero no todos la realizan, tal vez por falta de tiempo, tal vez porque las gentes que están trabajando la tierra ya están grandes y no tienen esa energía, ese interés por hacerlo. Aquí a nivel municipal trato de apoyar en ese sentido, de hacer hincapié sobre este tipo de modificaciones en el uso del suelo, pero la gente no entiende. Platico con la gente, dicen sí, 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 pero ya cuando te vas de ahí, dejan de hacer la práctica.
El especialista hizo un llamado a los gobiernos, sobre todo municipales, a crear estrategias que abonen a la concienciación acerca de la importancia del buen manejo del suelo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Comunidades de Manantlán continúan usando el teocintle, esto para fortalecer sus maíces. El teocintle o milpilla, antiguo pariente del maíz que dio origen a la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, se utiliza por los pobladores como alimento para ganado y para fortalecer sus semillas criollas. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene esta información.
Al hablar de la creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el biólogo Fernando Ramón Gavito Pérez, director del Área Natural Protegida, resaltó la importancia del teocintle o milpilla, que además de dar origen a la creación de esta reserva, se sigue utilizando por las comunidades para fortalecer sus maíces nativos.
La importancia principal de esta especie es que es el ancestro vivo del maíz, es el llamado abuelito del maíz, todavía vivo, y que todavía las comunidades indígenas lo usan para fortalecer sus maíces nativos. Quizá nosotros, cuando estamos en las ciudades, conocemos únicamente el maíz amarillo o el maíz que es como el más comercial, el que usan en las tortillerías normales, ¿no? Pero en México, que es centro de origen y de domesticación del maíz, tenemos muchísimas variedades y de esas variedades surgen diversas razas. Todos estos tienen un ancestro, ¿sí? Y uno de estos ancestros es el Sea diploperennis.
Gavito Pérez explicó que el Sea diploperennis resiste a 9 de los 11 virus que afectan al maíz, lo que lo hace muy útil para la alimentación del ganado y el fortalecimiento de otras razas de maíz, principalmente utilizado en comunidades como San Miguel y Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.
La importancia de este maíz es que es resistente a 9 de los 11 virus de los maíces, lo hace mucho más fuerte y en situaciones contrarias o adversas, el maíz tiene la fortaleza. Por ejemplo, cuando llega un viento muy fuerte, se cae el maíz, el Sea diploperennis puede levantarse después de haber estado tumbado, ¿no? Es un maíz que necesita el disturbio, que necesita la presencia del ganado, ser cortado, ser podado para volver a resurgir. Entonces, todo esto le da una fuerza muy importante a los maíces nativos de diferentes regiones del área natural protegida. Hoy en día, algunas comunidades indígenas siguen usando este maíz para alimentar al ganado y para fortalecer sus maíces, ¿no?
Lamentablemente, el sobrepastoreo, la introducción de pastos exóticos para alimentar al ganado y el uso de agroquímicos están acabando con las poblaciones de esta planta perenne, pariente silvestre del maíz. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, le recuerdo, a disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532 Quiero recordarle que se lleva la agenda cultural Cu Costa Sur más Cultura y que cierra ya sus presentaciones el día de mañana viernes 16 de julio con la presentación de este espectáculo de Unidos por la Danza Folclórica. Será un evento presencial en vivo en el Aula Magna, por supuesto con el número reducido de personas y cuidando los protocolos de salud con motivo de la presencia de la pandemia de COVID-19. Así es de que le invitamos, si usted desea más información al respecto del cupo, si hay disponibilidad, si puede asistir en presencia al Aula Magna, si tiene estas intenciones de ser parte de este evento, le invitamos para que se comunique a la Coordinación de Extensión al 317-38-250-15, a la extensión 57107, para mayor informes de cupos disponibles para dicha presentación, dicho evento cultural en la parte de la agenda del Centro Universitario. Bien, voy a la pausa breve, regresamos con más información. Avanzamos con la información esta mañana. Asesinan en Manzanillo a Fray Mando Bautista, exponente LGBT de la Costa Sur. Fray Mando Bautista, mujer trans originaria de Autlán, Jalisco, fue asesinada el pasado lunes 12 de julio en Manzanillo, apenas 5 días después del asesinato en Villa de Álvarez de Valeria Carrasco, otra mujer trans. Bautista Badilla, de entre 35 y 40 años, se encontraba en una gasolinera ubicada sobre la carretera Manzanillo-Minatitlán cuando fue atacada a tiros por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas por parte de las autoridades ministeriales. El cuerpo de Fray Mando Bautista Badilla fue entregado a sus familiares. Fray Mando llegó a ser una personalidad de la comunidad LGBT porque fue una de las primeras personas en mostrar abiertamente su identidad de género. Participó en los primeros concursos de belleza organizados por la comunidad LGBT en la región, llegando a obtener varios títulos, entre ellos el de Miss Gay Autlán y Miss Gay Costa Sur. Y pues ahí tienen información que, por supuesto, es lamentable, sobre todo en estos ataques y en contra de todas las personas. Por supuesto que es una situación también de seguridad que prevalece, no, como ya escuchó usted, no solo en nuestro estado, sino en los diferentes estados de la República Mexicana. Vamos con más información. Materia orgánica en cultivos es el principal método para prevenir las plagas del suelo en caña de azúcar. En la región son 13.500 hectáreas de caña de azúcar sembrada y alrededor de 2.500 productores. Manejar estos volúmenes de producción demanda bastantes insumos, maquinaria agrícola, un correcto manejo del biológico de control de plagas, entre otras acciones también que son necesarias. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información al respecto.
El cultivo de caña de azúcar es uno de los agrocultivos más importantes de la región Costa Sur y Sierra de Amula, por su derrama económica y los empleos que genera. Son los municipios de Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tonaya los principales productores. 13.500 hectáreas de caña de azúcar sembrada y alrededor de 2.500 productores de caña de azúcar se encuentran en estos municipios. Manejar estos volúmenes de producción demanda muchos insumos, maquinaria agrícola y un correcto manejo biológico de control de plagas. Estas se presentan en suelo, tallo y follaje. Como parte del control de plagas del ingenio Melchor Ocampo, se encuentra la aplicación de hongos entomopatógenos para minimizar los daños de estas plagas, explicó el ingeniero Carlos Beterán Santana, coordinador técnico del ingenio Melchor Ocampo.
La estrategia que maneja el ingenio para este control es aplicar al momento de la siembra hongos entomopatógenos, que son los que nos ayudan a minimizar los daños de estas plagas. ¿Qué se aplica? Metarrhizum, Bauberia, son los principales productos que se recomiendan al momento de la siembra y antes de tapar, sean aplicados al suelo.
Agregó que las zonas más afectadas por plagas de suelo son aquellas aledañas al cultivo de hortalizas, ya que no se logran establecer los hongos. Además, en los cultivos donde hay mayor presencia de materia orgánica, se disminuye el impacto de las afectaciones de la plaga en el cultivo.
Fíjese que hemos encontrado algo muy curioso. Las zonas más afectadas son las zonas aledañas a cultivos de hortalizas, donde la aplicación de insecticidas es un poco más fuerte. Esas zonas siempre nos causan más problemas por el motivo de que no se logran establecer de forma constante los entomopatógenos. Además, hemos visto que las parcelas con un alto contenido de materia orgánica sí hay presencia de plaga, pero no ocasionando el daño en las raíces y en la caña. Así es que creo que esos dos factores son los que más nos influyen dentro del daño o no daño de las plagas de suelo. Son plaga una vez que la materia orgánica no existe, entonces se van directamente a alimentarse de la raíz. Mientras haya alimento, prefieren la materia orgánica.
El ingeniero recomendó a los productores de caña agregar materia orgánica a sus cultivos para disminuir el daño al sistema radicular de la caña. Las plagas de suelo suelen ser una de las principales causas de pérdida de hasta un 40%. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. El Journal International de Climatología publica artículo de académico del CU Costa Sur. La investigación sobre la precipitación es un trabajo que el doctor Gerardo Núñez, de este centro universitario, ha realizado desde su etapa como estudiante de posgrado. Es resultado también de la colaboración de otros académicos del Departamento de Ingenierías del CU Costa Sur. Vamos a conocer un poco más de esta información con nuestro compañero Antonio Díaz.
El doctor Gerardo Núñez, académico del Departamento de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa Sur, publicó su artículo Análisis del comportamiento y su relación de cuatro índices de concentración diaria según la precipitación en México en la prestigiosa revista Journal Internacional de Climatología. Gerardo Núñez explicó que la precipitación se ha convertido en un asunto de interés para sectores económicos y sociales por los riesgos que puede llegar a generar.
Sí, mira, el artículo es un análisis que estamos empezando a desarrollar para complementar todo lo relativo al comportamiento de la precipitación. En los últimos años la precipitación se ha convertido en un proceso de interés para los sectores tanto social, económico, por el hecho de los riesgos que puede llegar a generar. En particular, el caso de la precipitación suele analizarse desde la perspectiva de la cantidad acumulada o de sus intensidades. Pero ya en el contexto general podemos obtener mayor información de lo que es el comportamiento. En este caso, lo que es la concentración ayuda a identificar espacios o zonas del tiempo donde la cantidad de precipitación se acumula en muy pocos días.
Agregó que el artículo es una comparativa de los diferentes enfoques de investigación sobre la precipitación. La investigación sobre la precipitación es un trabajo que el doctor Gerardo ha realizado desde su etapa como estudiante de posgrado. Es resultado también de la colaboración de otros académicos del Departamento de Ingenierías.
Sí, esta es una publicación que se pudo llevar a cabo en lo que es el Journal Internacional de Climatología. Es un journal de prestigio donde les interesa, sobre todo en los últimos años, conocer casos particulares de evaluaciones para ayudar a prevenir situaciones de riesgo. El artículo plantea una concepción teórica respecto del comportamiento que tiene propiamente cada uno de los índices respecto del comportamiento de la precipitación. Entonces, lo que buscábamos aquí es de las cuatro posturas con las cuales se analiza la concentración, verificar bajo qué condiciones puede ser más conveniente uno que el otro. Consideramos necesario llevar a cabo esta parte porque de los índices que se utilizaron, la mayor parte de ellos han sido desarrollados en áreas económicas.
Con el conocimiento del comportamiento de la precipitación, las autoridades pueden hacer modelos hidrológicos para simular el comportamiento de los cauces ante determinados eventos meteorológicos y prevenir que el desbordamiento de estos genere desastres. Señal informativa, Antonio Díaz.
Evitar los gastos hormiga y tener objetivos claros en cuanto al presupuesto, esta es la principal clave para ahorrar, esto lo señala académica del CUCSUR. Adriana García García compartió una serie de métodos que aseguró, al ponerlos en práctica, ayudarán de manera efectiva a realizar un ahorro, algo que es sumamente difícil para la mayoría de las personas. Vamos con estas recomendaciones, con nuestra compañera Diana Borbón.
En su mayoría, las personas siempre buscan ahorrar. Sin embargo, pocas saben acerca de cómo hacerlo de manera correcta y efectiva, mucho menos en México, país en donde la cultura financiera es casi escasa. Para abonar al tema, la académica del Centro Universitario de la Costa Sur, Adriana García García, habló en el programa La Otra Cara de la Moneda de Radio Universidad de Guadalajara sobre las principales acciones que dificultan el poder ahorrar, siendo una de estas las compras irracionales o gastos ilógicos, es decir, que las personas prefieran realizar gastos pequeños para satisfacer necesidades constantemente al adquirir diversos productos, lo que no permite contar con el dinero suficiente y necesario para realizar gastos mayores en un futuro. Es por ello que la experta en el tema compartió algunas estrategias para enfrentar desafíos como el mencionado anteriormente. La primera es el costo de oportunidad, es decir, privarse de gastos pequeños para de esta manera ahorrar poco a poco pequeñas cantidades de dinero que finalmente generen una suma mayor. La segunda se denomina gratificación retrasada, que consiste en, luego de ahorrar estas cantidades pequeñas de dinero durante un largo tiempo, se pueda contar con el dinero suficiente para obtener recompensas mayores, como comprar un vehículo o realizar algún viaje. Y por último, la relatividad de costos, es decir, que en ocasiones las personas realizan una compra a un alto costo. Justo después de eso se realiza un gasto menor en el pago de transporte o algún alimento, justificando que no afecta demasiado la economía de la persona comparado con el gran gasto que acaba de realizar. Sin embargo, es dinero que se resta, aún siendo poco. La experta resalta también algunos aspectos psicológicos y consejos para entrenar la cultura del ahorro.
Asignar ciertos montos para gastos a ciertas cosas en particular. Algunas otras estrategias o algunas otras ideas que vienen de la psicología. Algo que nos mueve mucho como seres humanos es poner como un motivo y ponerle como esa emoción a un objetivo. Entonces, si nosotros ponemos una intención a este objetivo, que es el ahorrar para irme de vacaciones, puede que sea más fácil y nos ayudemos. Ahora, por último, me gustaría compartirles otra herramienta que se maneja bastante en la economía del comportamiento para ayudar al ahorro, y es la facilidad de acceso. Esto es ayudarnos de alguna manera a estar lejos del dinero que, por ejemplo, que teníamos planeado ahorrar, nuevamente 50 pesos a la semana. Entonces, una estrategia muy importante, muy útil, es separar esos 50 pesos inmediatamente cuando los recibo y tenerlos en una cuenta separada de difícil acceso o pedir a lo mejor ayuda a un familiar.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información, pero es momento de identificarnos justo a la media. Vamos, nos identificamos y regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana en nuestro espacio de entrevista. Hoy saludamos a la maestra Alejandra Josefina de Luna Herrera. Ella es directora del Centro Escolar Chapultepec, a quien saludo amablemente esta mañana. ¿Cómo estás, maestra Ale? Bienvenida, buenos días.
Pues muy buenos días, Celia. Muy agradecida. Quiero agradecerte aquí en estos micrófonos, aquí contigo, en tu te quiero agradecer toda la motivación que has generado en mi persona desde que inicié como directora. Realmente si ha habido una persona que ha estado muy de cerca en cada una de las acciones de la Escuela Chapultepec ha sido tú, y bueno, te agradezco este día por esa amistad tan bonita que ha nacido durante todos estos años. Muy agradecida contigo, Elia, y por todas tus invitaciones a este programa.
Bueno, nace con esa finalidad precisamente de dar a conocer pues todas estas gestiones que van paso a paso y que son pues bien hechas, estas gestiones, con la finalidad de seguir desarrollando esta escuela a la que se le quiere mucho por todo lo que representa, por supuesto, desde su propio edificio y bueno, por esta contribución a la educación básica de nuestros niños aquí en el municipio. Directora, pues platícanos, yo hablando ya y adelantándome un poco con respecto a la infraestructura, que es un ícono, es algo muy representativo, muy valioso en el tema pues cultural, histórico, la restauración de esta escuela, que ha tenido pues varias transformaciones en ese sentido, pues de ir acomodándola cada vez más. Platícanos.
Mira, Elia, aprovecho la oportunidad para decirle a la población, mucho se ha hablado en relación a que tiene un daño estructural la escuela, no es así. Hace aproximadamente 15 a 22 días estuvieron algunas personas revisando lo que es la estructura de la escuela y realmente me decían que pues está muy bien la escuela, le falta una gran mano de trabajo para que quede totalmente restaurada. Afortunadamente se va a dar ya esto, ya estamos trabajando. Quiero agradecer también a los padres de familia la gran respuesta que he recibido por parte de ellos. Quiero decirte que por parte de los padres de familia han donado casi ya cerca de 5 toneladas de cemento para esta restauración. Me siento muy afortunada de estar en la escuela. Les digo yo que no tengo palabras para expresar este agradecimiento a todas las personas que se han unido, exalumnos, ciudadanos, padres de familia, maestros, toda la comunidad educativa que se ha unido para restaurar esta escuela. Entonces, esta escuela, como dice en su acta de inauguración, está hecha para el pueblo. Uh-huh. Y qué bueno, y me da mucho gusto que la población quiere tanto esta escuela y que están demostrando hoy en día que quieren que la escuela vuelva a resurgir. Y me da mucho gusto pues ser una pequeña parte de este proceso, ¿verdad? Uh-huh, para restaurar este gran edificio que nos representa a todos los outlenses.
Claro, efectivamente, bueno, ya lo mencionaba que es un ícono representativo, la escuela, el Centro Escolar Chapultepec. Bueno, esto es por este compromiso que han mostrado los padres de familia para la restauración. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué obras están realizándose?
Mira, si pasas ya por la entrada principal, bueno, ya hace 2 años se pintó toda la fachada. Ya restauraron todas las escaleras de la entrada de la escuela, ya algunas pequeñas que eran como pequeñas fisuras que había, ya me explicó en términos técnicos, yo no soy arquitecta, ¿verdad? Vino al arquitecto y ya me explicó que eso era debido a que hay un asentamiento del terreno y bueno, diferentes circunstancias, ya se arregló toda esta parte. Ahorita ya se está trabajando en una de las salas de la escuela, de 3 salones, donde se están reforzando todos los salones, para que tengan una mayor seguridad. Lo que pasa es que por el tipo de estructura de la escuela son paredes muy largas y tienen unas vigas muy grandes, que no las ves en una casa normal o en cualquier escuela. En una construcción normal, no. No sé cómo explicarlo en términos técnicos porque no los conozco, ¿verdad? Pero él me explicaba cómo una barda con la otra hacen un amarre entre esas bardas largas y cuál es la función de cada barda y cuál es la función que tiene en caso de un sismo, en caso de lo que suceda. Entonces, realmente pues he aprendido mucho, Elia, por eso te digo que es segura, y ahorita de todas maneras se están reforzando todas las aulas. Ahorita se iniciaron por las que están viendo de frente a la escuela del lado izquierdo, ya todas esas aulas ya están seguras. Entonces se está yendo por partes el trabajo, pero pues ahorita ya podemos ver un resultado ahí en la escuela. Se pintó ya casi la totalidad del exterior de la escuela, se repararon todos los baños, se han cambiado tinacos, estamos... Ha sido un mes y medio intenso de trabajo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde que estamos ahí en la escuela, pero con el gusto de dejar un poquito para futuras generaciones. Me dará mucho gusto La escuela no es mía, yo siempre les he dicho, me toca trabajar en ella, y pese a todas las cosas que han sucedido, yo todo lo llamo como un aprendizaje, uh-huh. y gracias a Dios que nunca me ha quitado las ganas de trabajar, uh-huh. Elia. Uh-huh. No me desaniman, al contrario, me animan a echarle más ganas para levantar esta institución.
Y esta colaboración por parte de los padres de familia que se suman pues a este compromiso, pues también ha de ser motivante, ¿no? Porque es una parte elemental, el hecho de que se comprometan los papás y que pues también apoyen y que sea, sobre todo buscando la seguridad en la infraestructura para los hijos, ¿no?
Sí, pues de hecho la escuela es segura, solamente se está reforzando, toda la uh-huh. escuela se está reforzando para darle más seguridad también a los niños uh-huh. y a los papás, porque de repente decían, es que se va a caer, es que tiene una cuarteadura, no, uh-huh. hay cuarteaduras que me explicó que es el arquitecto que son muy aparatosas, se ven a la vista muy grandes, pero en sí es, por ejemplo, el tipo de enjarre, uh-huh. imagínense, enjarraron la escuela hace casi 77 uh-huh. años, uh-huh. entonces el enjarre es un tipo de enjarre que tiene cal, que a la hora de que, por ejemplo, hay un asentamiento, se hace la fractura más grande porque no es puro cemento. Entonces, uh-huh. hay situaciones técnicas.
No es en la estructura, no pues, es en la donde estructura. Haya esas exactamente. Fisuras, ¿no? Sí, es que aparentemente lo ven los papás y luego se preocupen, ¿no? De que sí, hay sí, algo sí. pueda pasar o no, o, son edificios seguros, ¿no?
O muchas veces han dicho, es que la escuela Chapultepec no está segura. No, sí está muy segura. Uh-huh. Quisiera que vieran los cimientos, ahora que me tocó ver que metieron un castillo, no podían abrir esos cimientos, eran unas piedras enormes, o sea, uh-huh. es... impresionante la manera en cómo fue construida esta institución, realmente uh-huh. fue una obra de arte, uh-huh. realmente desde sus cimientos, todo lo que le han hecho a esta escuela ha sido una obra de arte.
Y se continúa a este cuidado que se debe tener por una obra como esta que representa históricamente pues parte de este legado cultural para el municipio, ¿no? Porque tiene un mural muy importante. ¿Cuáles pasos se han dado para seguir dándole esa continuidad a que esta siga pues conservando ese valor? Eso también ha sido un reto, ¿no?, para la escuela, maestra.
Sí, mira, como la escuela ya tiene más de 50 años, de acuerdo a la ley, porque uh-huh. también eso se cuidó mucho con los arquitectos que vinieron, de acuerdo a la ley no se le puede hacer ninguna modificación a la escuela. Uh-huh. Ninguna modificación tal cual fue construida, así debe de permanecer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso se está cuidando. También la parte de los murales, ahorita por parte de la Dirección de Cultura de aquí del municipio, se ha estado gestionando ya la restauración de una pequeña parte, porque realmente no es tan para la cantidad de años que tiene el mural, no está tan dañado. Nada más fue en un tiempo que hubo humedad, que fue hace muchos años, uh-huh. que se quedó un poquito ahí de la humedad. Pero ya esa es la única partecita que se tiene que... Pequeños detalles, me decían de la ECO.
Pero el mural no está deteriorado, ¿verdad?
No,
el mural está
bien. No, está intacto. Uh-huh. Lo que pasa es que la primera restauración que se le hace al mural la hace el propio autor, el muralista uh-huh. Atanasio Monroy.
Sí.
La segunda restauración la hace la ECO cuando fue presidente municipal Carlos Mellón Johnson. Uh-huh. Ellos hacen la segunda restauración, entonces... Realmente sí se ha estado cuidando el mural. Entonces, uh-huh. ahorita, solamente les digo, son pequeños detalles, pero que se le tienen que dar mantenimiento para que los murales sigan estando como deben de ser.
Claro.
Intactos claro. como están hasta el día de hoy.
Claro, claro. Y que, bueno, es oportuno entonces para quienes nos están escuchando que visiten Autlán. Este es un edificio al que hay que llegar. Es un punto turístico al que hay que conocer y llegar para pues también destacar ese valor cultural histórico que tiene en cuestión de sus edificios, patrimonio material del municipio. Bien, bueno, sabemos que este y otros asuntos son importantes para el Centro Escolar Chapultepec, como también las participaciones de los alumnos son destacadas en la cuestión académica. Hay que destacar pues sus brillantes participaciones que han tenido en diferentes invitaciones y convocatorias. ¿Nos quieres compartir un poco de esto, por favor, Ale?
Claro que sí. Pues quiero felicitar a todo el cuerpo docente de la escuela. Realmente quienes son los que hacen el trabajo con los niños son ellos. Y pues hoy nos encontramos muy contentos todos de festejo en la Escuela Chapultepec por los grandes resultados de dos de nuestras alumnas. Nuestra alumna Keila Olvera Zúñiga, del grupo de quinto año, alumna de la maestra Yolanda. Ella participa se hace el evento del Día de la Mujer y la secretaría hace un concurso, se llama Limatej. Es un concurso de matemáticas que se hace cada año, pero hoy lo hizo exclusivo para las niñas con la conmemoración del Día de la Mujer. Uh-huh. En esta conmemoración participaron niñas de todo el estado y solamente cinco escuelas públicas del estado tuvieron un lugar ahí. Casi todas son escuelas particulares. Estamos hablando de que concursamos con colegios como el Everest en Ciudad Guzmán, que mucha gente conoce, con muchos colegios en Guadalajara, y quedamos en segundo lugar. Entonces, nos sentimos muy agradecidos.
Hay gran nivel, ¿no?
Eso
demuestra el nivel.
Así es, el segundo lugar a nivel estatal. Y bueno, se viene otra convocatoria donde participan niños y niñas de sexto grado, que es una competencia de matemáticas 2021 para todos los niños de sexto año, y tenemos la participación de otra de nuestras alumnas, Katia, de sexto B, de la maestra Chayito. Bueno, nosotros le decimos Chayito, no, maestra María del Rosario, uh-huh. No, maestra Chayito. Y bueno, fue varias etapas, fueron tres etapas. La niña fue ganando cada una de las etapas, y en la etapa final solamente participaron los 50 finalistas del estado. Entonces, una de nuestras alumnas está dentro de las 50 mejores de nuestro estado de Jalisco. Estamos muy contentos y orgullosos de ella. Aún no salen los resultados finales porque uh-huh. apenas tuvo la evaluación el jueves de la semana pasada. Uh-huh. Entonces estamos a la espera de este resultado, pero para nosotros ya es un gran logro, ¿no? Uh-huh. Dentro de las 50 mejores del estado, el segundo lugar, pues estamos hablando del nivel académico uh-huh. que tiene la Escuela Chapultepec. Entonces, pues es de reconocimiento para los maestros, porque ellos son sus maestros desde primero hasta sexto, uh-huh. y pues está viendo este gran nivel y el compromiso y responsabilidad que tienen hacia sus alumnos.
Por supuesto, y deseamos que así sigan los éxitos para los alumnos de, pues a todos nuestros alumnos de educación básica aquí en el municipio, que pues participan y que lo hacen bien, representan esto a pesar de las circunstancias en las que ha estado pues sacando adelante el año, las actividades escolares que no pararon y que, bueno, aún a pesar de las limitaciones. En ese contexto, Ale, ¿cuáles fueron esos retos que implicó pues estar al frente de una institución como directora y motivar a que los alumnos, a que los maestros continuaran pues a distancia? También eso ha sido un reto importante.
Fíjate, Elia, que bueno que lo mencionas, porque es el trabajo que se hace y que no se ve. Uh-huh. Los maestros, cuando inicia esta parte de la pandemia, una de las maestras sabía mucho sobre la tecnología, Classroom, todo esto que no manejábamos nosotros. Ella trabaja en nivel medio superior. La maestra Lore, quiero agradecerle aquí a Lore directamente. Ella nos empieza a capacitar, va a nuestras casas. Nos juntábamos cuando inicia la pandemia, pues no podíamos ingresar a la escuela. En las casas de algunos compañeros nos reuníamos de 4, de 5, y nos empezó a dar esta capacitación. Primero fue una capacitación para ver cómo se manejaba Classroom, Meet, Zoom, todas las uh-huh. plataformas que ahora conocemos, ¿no? Nos da la capacitación, ella nos da seguimiento durante todo este tiempo. Y en agosto, cuando nos reunimos en el Consejo Técnico de la Fase Intensiva, los maestros me decían: Alejandra, es que por favor haz un espacio donde podamos compartir las estrategias exitosas que estamos viendo, lo que se está generando al interior de nuestro trabajo. Entonces nos comenzamos a reunir cada 15 días, Celia, de manera virtual, todos los docentes. Uh-huh. Además de las actividades que ellos tenían, nos reuníamos de manera virtual y se fue haciendo una evaluación y un análisis de la práctica docente. Créeme que esto nos enriqueció mucho como colectivo. Yo lo presumo por la disposición de los maestros. Claro. De ahí,
compromiso, ¿no?
Así es, de ahí en diciembre, que tenemos una reunión de valoración, ellos piden que nos reunamos cada semana y estar trabajando diferentes estrategias para estar con el trabajo a distancia. Entonces, de enero hasta más o menos abril, uh-huh. nos la pasamos cada viernes reuniéndonos de manera virtual. Entonces, uh-huh. créanme que el trabajo que han hecho los maestros es muy grande. El esfuerzo, porque además de revisar los trabajos, de ser maestro las 24 horas del día, atender asuntos hasta los sábados y los domingos, uh-huh. porque no hay día claro. de descanso. Entonces, hoy estamos viendo este resultado. Claro. Hoy estamos viendo este resultado, pero es del gran compromiso que tienen los maestros de la escuela.
Y ahora, de la otra parte, ¿qué le comentaban los propios padres de familia al respecto de estas plataformas? Que bueno, nos llegó esta necesidad de subirnos a la tecnología y a pues buscar y a promover nuestro propio autoconocimiento. ¿Qué le manifestaban los papás? Porque también entraron a esta dinámica de aprendizaje junto con sus hijos.
Mira, Elia, como en todas las escuelas, tenemos necesidades diferentes. Afortunadamente, pues en el contexto de la escuela, estamos hablando más o menos como de un 75% de padres de familia tienen la posibilidad tanto económica uh-huh. como de espacios en sus casas para tener internet, tener una computadora uh-huh. para sus hijos. y esto nos favoreció mucho como institución. Uh-huh. Pero estamos hablando de un 25% que algunos no tenían internet, uh-huh. que algunos no tenían, algunos tenemos que no tienen ni celular, porque yo tengo alumnos de Bonanza. Entonces, para ellos es, implica mucho gasto, sí. estar pagando sus datos para uh-huh. conectarse. Entonces, tenía a los maestros, así te voy a platicar cómo trabajaron ellos. Los maestros que venían, se quedaban de ver en la Plaza Cívica, les entregaban un cuadernillo a los niños o las actividades, recogían cuadernos, se llevaban los cuadernos a su casa. Los niños que atendían por WhatsApp, que los papás atendían, subían las actividades, ese mismo cuadernillo, las actividades por WhatsApp, fotografía, sí. por fotografía, y ellos les estaban enviando porque algunos no podían tener correo electrónico. Uh-huh. Y además de eso, revisaban Classroom. Entonces uh-huh. estamos hablando de tres maneras de trabajar con todos los grupos. Uh-huh. Solamente, más o menos hubo como tres grupos que en su totalidad estuvieron trabajando por Classroom. Uh-huh. Los papás muy contentos. De hecho, había papás que me decían, maestra, es que todas las actividades ya déjenoslas así. Entonces, uh-huh. para los papás, para muchos se les facilitó esto, uh-huh. porque desde su celular ven la aplicación, pueden uh-huh. estar subiendo las actividades. Pero también tuve a los papás que sí se les hizo difícil y tuvimos sí, que claro. estarles asesorando de cómo trabajar.
O viendo las alternativas, ¿no?
Y que también como... viendo qué podíamos uh-huh. hacer para mejorar esto. Entonces, se hizo un gran trabajo de equipo entre maestros, padres de familia y la dirección para atender a todas las necesidades de la población uh-huh. estudiantil de nuestra escuela.
¿Hubo afectación, hubo deserción de alumnos en este ciclo, maestra? ¿Sí se tuvo?
No, al contrario, Elia. Uh-huh, uh-huh. Tuve, por la situación de la pandemia, alumnos de escuelas particulares que se integran uh-huh. con nosotros a la escuela.
Aumentó el número
de alumnos. Afortunadamente, yo digo que es gracias al trabajo que hacen los maestros, se pasan la comunicación unos padres a otros, y pues realmente nosotros no tuvimos esa deserción. Uh-huh. Estuvimos muy al pendiente, cuidando cada detalle. Nos favorece mucho que tenemos el equipo de USAER, de apoyo a todos los niños que, por ejemplo, tienen alguna situación de necesidad educativa especial, uh-huh. y ellos estuvieron dando seguimiento a todos los niños que están integrados con nosotros en la escuela. Entonces, pues eso también nos favoreció mucho en este proceso de pandemia.
Claro. Pues bueno, hay mucho que compartir, y como nos lo comparte también cuenta, por supuesto, nos tiene aquí escuchando muy atentos el tema, pues de seguramente este reto que enfrentaron no solo ustedes en la escuela, todas las escuelas, todos a nivel, pues ya no se diga, estatal y nacional. Maestra Alejandra, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas ya para cerrar esta entrevista.
No, pues agradecerles a todos los padres de familia de la Escuela Chapultepec su confianza en mi persona, en todo este proyecto, su apoyo. A Elia por siempre estar aquí conmigo dando estas buenas noticias. Elia, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de que nos tocó coincidir en esta vida, de trabajar juntas. Y muchas gracias a Radio Universidad, a cada una y de todas las personas que han estado cooperando para esta institución. Muchas gracias.
No, pues al contrario, te felicitamos por esta labor que desempeñas y que lo haces pues con mucho gusto y con mucha pasión, y eso se ve, eso se nota y se transmite con toda esa energía. Te felicitamos por ello y deseamos mucho éxito en la continuidad de estos proyectos. Enhorabuena. Felicidades. Vamos a la pausa muy breve. Regresamos con más información.
Señal Clima.
Nos vamos ahora al pronóstico del tiempo. Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Claudia Martínez, que nos tiene este pronóstico. Buenos días, Claudia.
Muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Se tiene una onda tropical desplazándose por costas de occidente que va a dejar lluvias dispersas tanto en occidente y centro del país. También hay otra onda tropical recorriendo la zona costera del Istmo de Tehuantepec y va a dejar lluvias dispersas en estados del sur. También se tiene una zona de inestabilidad al sur del Istmo de Tehuantepec que no representa peligro para la zona costera, pero se espera que este fin de semana se convierta en depresión tropical, por lo que se mantendrá la vigilancia. Y por último, una línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental interactúa con aire húmedo tropical desde ambos litorales y va a continuar favoreciendo la presencia de lluvias dispersas en la mayor parte del país. Mientras tanto, para Autlán de Navarro amanece con pocas nubes y algún banco de neblina aislado. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas e intervalos de cielo mayormente despejado. Por la tarde y al anochecer se espera probabilidad de lluvia. Por la noche y madrugada se espera cielo mayormente nublado y poca probabilidad de lluvia. El viento soplará del suroeste por la tarde. La temperatura mínima fue de 20 grados Celsius y la máxima estará entre los 26 y 28 grados, mientras que la mínima para mañana se espera entre los 18 y 19 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 28 minutos y la puesta será a las 20 horas 40 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal Universitaria.
La maestría en Administración de Negocios del CUCEA alcanzó el top 8 de los mejores programas educativos de este tipo en México por su responsabilidad social, su calidad educativa y su fortaleza de sus relaciones. La modalidad tiempo parcial de la maestría en Administración de Negocios del CUCEA alcanzó el top 8 de los mejores programas educativos de este tipo en México, según el ranking anual que elabora la revista Expansión en su edición digital de julio del 2021. El ranking evalúa factores como la calidad del profesorado y los proyectos en los que se trabaja, pero también incluye la vinculación con otras instituciones y la relación, sobre todo, entre los egresados y las empresas en las que se desempeña, así lo detalló el coordinador de la maestría, Óscar Briceño. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Jalisco no criminalizar a mujeres manifestantes. El organismo no gubernamental Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Jalisco no criminalizar a mujeres manifestantes luego de la protesta del pasado 9 de julio afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación, donde al final hubo 10 detenidas. Información que da a conocer en su página eldiarioelinformador.com.
Señal Nacional.
Baja California Sur a un paso de alerta roja por el COVID-19. Se mantiene a un paso del último escalón del sistema de alertas sanitarias por COVID-19. El Comité Estatal de Salud, de Seguridad de Salud, determinó el pasado miércoles que los 5 municipios del estado permanezcan en nivel 5 de 6 del semáforo local durante la siguiente semana. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
El gobierno cubano ofrece primeras concesiones a los manifestantes. El gobierno anunció el miércoles el primer paquete de medidas para apaciguar a la población, entre ellas la libre importación de alimentos y medicinas a 3 días de las inéditas protestas que estallaron en la isla.
El resumen.
Es necesaria mayor conciencia sobre las malas prácticas de uso de suelo. Esto lo comparte ingeniero agrónomo en Autlán. Comunidades de Manantlán continúan usando el teosintle para fortalecer sus maíces. Asesinan en Manzanillo a Fremando Bautista, exponente LGBT de la Costa Sur. Materia orgánica en cultivos, el principal método para prevenir plagas de suelo en caña de azúcar. El Journal Internacional de Climatología publica artículo de académico investigador de este Centro Universitario de la Costa Sur. Evitar los gastos hormiga y tener objetivos claros en cuanto al presupuesto es la principal clave para ahorrar, así lo señala y lo recomienda académica del CU Costa Sur. La maestría en administración del CUCEA alcanzó el top 8 de los mejores programas educativos de este tipo en México. Amnistía Internacional pide al gobierno de Jalisco no criminalizar a las mujeres manifestantes. Baja California Sur a un paso de alerta roja por el COVID-19. El gobierno cubano ofrece primeras concesiones a los manifestantes.
I didn't
Bien, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa, agradecida con su presencia en esta frecuencia del 102.3 y agradecida con quienes nos siguen y nos ven a través de esta transmisión en Facebook Live. Me despido a nombre de todos mis compañeros, este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, y con esta frase de Charles Chaplin. Dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Que tenga un excelente día, nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.